Muy buenos días, porque pocos se atreven, porque no se pierde nada y se gana todo, porque no se puede imaginar un mejor modo de vivir, porque es la mejor manera para dar paz al mundo, porque quieren ser felices y hacer felices a los demás, porque quieren dar a la gente algo verdaderamente necesario, porque quieren ser como Juan Pablo II, porque Dios se lo pide, porque quieren ganar la vida eterna, o simplemente porque es genial. Estos son algunos motivos que llevan a muchos jóvenes a hacerse sacerdotes. Pero lo primero y más importante, porque Dios los llama a que les sirvan de una manera especial. Para hablarnos de esta realidad de la vocación estará con nosotros al otro lado del teléfono don Miguel Aparicio, un joven sacerdote recién ordenado con el que más tarde hablaremos. Pero antes, como siempre, está aquí en estos estudios de Radio UMH Isabel Ejido. Muy buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Beatriz. Estoy súper contenta de hablar hoy de este tema de la vocación.
Pues la verdad es que sí, que no conocemos mucho, pero hoy aprenderemos más. A Rocío Navarrete le mandamos desde aquí un saludo porque no puede estar con nosotros por motivos de trabajo. Desde el control de todos los controles, Pablo Peris. Y quien les habla, Beatriz Sánchez Camacho. Comienza aquí, doy fe de ello. Quiero ver la risa del sol por las manos.
La Iglesia Católica cuenta ya con 5 nuevos sacerdotes, en la provincia de Alicante, en la diócesis de Orihuela-Alicante. Este pasado domingo, día 18 de marzo, fueron ordenados en la Concatedral de San Nicolás de Alicante don Miguel Aparicio, don Francisco Javier Rodríguez, don Juan Vicente Ferrando, don Pedro Payá y don Miquel Fernández.
El Centro Cultural Islámico de Valencia ha elegido a su primera junta directiva paritaria, formada por 5 hombres y 5 mujeres, 3 más que hasta ahora.
Decenas de miles de cristianos ortodoxos continúan peregrinando hasta las inmediaciones de la Catedral Carioca de Abasilla para dar su último adiós al Papa Zenuda III. El patriarca de una de las iglesias más antiguas de Oriente, que falleció el sábado a los 88 años de edad.
Nicolás Sarkozy ha recibido a las más altas jerarquías religiosas judía y musulmana, el gran rabino de Francia, Gilles Berhem, y el rector de la gran mezquita de París, Dalil Boubakeur, para expresarles el respeto y solidaridad de toda la nación cuando varios millares de policías y especialistas intentan encontrar la pista definitiva del criminal de la matanza de la escuela judía de Toulouse. Bueno, pues ha llegado el momento, como siempre, de nuestro personaje del día, bueno, del mes. Así es que hoy vamos a hablar de Averroes, que es un filósofo español, pero del Islam. Así es que vamos a saber un poquito más de él.
Averroes nació en la ciudad de Córdoba, España, en el año 1126. Es considerado por muchos como el más importante filósofo árabe de la Edad Media. Sus conocimientos se extendían a todos los campos del saber: filosofía, teología, derecho, matemáticas, astronomía, física, medicina y poesía. Ejerció como juez y como médico de la corte. Las intrigas de sus adversarios le valieron el exilio. Murió en Marruecos en el año 1198.
Su producción literaria gira en torno a Aristóteles, lo que le mereció el título de El comentador de Aristóteles. Sus obras son en su gran mayoría comentarios, explicaciones y críticas de interpretaciones de filósofos anteriores como Avicena, de las obras del Estagirita. Pretende con ello devolver a la filosofía aristotélica su pureza, que había sido opacada por interpretaciones cargadas de platonismo.
Averroes sabía que esta tarea no le resultaría fácil, porque devolver al aristotelismo su pureza era dejar al descubierto afirmaciones muy difíciles de conciliar con la fe. Averroes intenta definir con claridad las relaciones entre la religión y la filosofía. Él entiende que las mayores dificultades se producen cuando se hace participar de las discusiones filosóficas a personas incapaces de comprenderlas. Para solucionar esto, distingue tres tipos de hombres: los filósofos, hombres de la demostración, que buscan pruebas rigurosas; los dialécticos, que se conforman con argumentos probables; y los retóricos, u hombres de exhortación, que solo entiende la predicación que apela a la imaginación y a las pasiones.
El Corán, libro revelado por Dios a Mahoma, equivalente a la Biblia judeocristiana, puede ser leído en su sentido simbólico y literal por los ignorantes, y al mismo tiempo puede ser interpretado en su sentido profundo y oculto por los sabios. Cada quien debe interpretar el Corán según el tipo de hombre que es. Es un error y un peligro difundir las interpretaciones de los sabios entre los espíritus inferiores. Ello solo genera una mezcla lamentable de oratoria, dialéctica y filosofía que lleva a la confusión y a la herejía, según Averroes.
Hay que mantener, por tanto, la delimitación entre la filosofía, la teología y la religión. En cuanto al conocimiento, sostiene que tanto el intelecto agente como el pasivo son una sustancia separada, común a todos los hombres. Se puede basar la inmortalidad del hombre en su condición de sustancia inteligible, porque no lo es. Averroes no acepta que la creación hubiera tenido lugar en un tiempo y afirmaba la eternidad del mundo, sin principio temporal.
Punto y aparte, Isabel. Bueno, y nunca mejor dicho, punto y aparte, porque es la película que nos traes.
Hoy os traigo una película relacionada con el tema de la vida, de el aborto, todo esto que ahora está muy de actualidad y que dentro de poco tendremos bastantes jornadas diciendo sí a la vida.
El 4, el 25 de marzo, ¿no? Es ahora
Exacto, aquí en Alicante, el 23 creo, que es viernes, tendremos una macro manifestación que ahora se lleva mucho, en la que defenderemos la vida, y por eso os cuento esta película que se llama Punto y Aparte. La película cuenta la historia de Aline y Valentín y de Miroslava con Sergio. Son dos parejas, dos mundos muy diferentes, pero con un mismo destino. Reflejadas una en la otra, sus vidas se entrelazan en la historia de todos los días. Una historia llena de conflictos y pasión, de triunfos y fracasos. Así, su vida se encadena en principios y finales. Para ellos hay mucho que elegir, mucho que empezar y terminar, De esta forma, Aline y Miroslava marcan su vida con un punto y aparte. El film, con tintes dramáticos, se propone una exploración sobre el tema del aborto y sus consecuencias.
Bueno, pues interesante película que habrá que ir al cine a verla, ¿no?
No, ya la tenemos en el DVD porque es del año 2007, así que podemos verla en casa, así que cualquier día te invito con unas palomitas y la vemos.
Bueno, yo lo apunto esto, ¿eh?
Apúntalo.
Al hilo y Pablo también se viene con nosotras.
Pablo Peris nos acompaña a ver la película.
Nuestro técnico tecnísimo se viene con nosotras.
Sí, al hilo de esta película, también está muy... Ya hemos hablado de ella, de la película de Bella, que también lleva estos matices a favor de la vida. Y bueno, puede ser una reflexión muy bonita ya de cara que se acerca ya la Semana Santa, el tiempo también para los ortodoxos de la vida, de celebrar la vida de Jesús, pues también puede ser un buen momento para ver una película con sentido, que todos los meses os recomendamos una, os recuerdo.
Así es que habrá que verla. Vamos a hacer un pequeño descanso, unos minutos de publicidad, pero muy atentos porque al volver tenemos algo muy importante, muy interesante. Hasta ahora.
Diem oleatge, cal dir onatge.
Sota un cel teixit de sentiments, els anys i acords. S'està bé perquè junts volem.
Estàs escuchando Radio UMH.
¿Cuántas cosas puedes hacer en 20 minutos? Ninguna será como salvar una vida. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Usa una regleta para los enchufes, así puedes apagar con un solo gesto los aparatos electrónicos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Sabías que...?
Nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso, a no ser que sea para robarte.
¿Y por qué no?
Porque faltan héroes.
Porque es un reto. El reto.
Porque cada día es una sorpresa.
Porque poco se atreve.
Porque no pierdo nada y lo gano todo.
Porque estoy harto de hacer cosas sin sentido. Porque no quiero ser uno más.
Porque no puedo imaginar un mejor modo de vivir.
Porque es la mejor manera para traer al mundo la paz.
Porque hay gente que sufre.
Porque quiero ser feliz y hacer todos felices.
Porque hay mucha gente triste.
Porque urge cambiar este mundo.
Porque quiero amar más y mejor.
Porque el que ama da todo lo que tiene.
Porque soy amado y porque puedo amar.
Porque es genial.
Porque es la mejor forma de amar.
Porque quiero ayudar a los pobres y a la iglesia.
Porque la iglesia necesita hombres.
Porque quiero ser como Juan Pablo II.
Porque mi párroco se desgastaba por las personas.
Porque alguien tiene que cambiar el mundo.
Porque quiero dar a la gente lo único necesario.
Porque me gustan los retos.
Porque la vida es breve y hay que gastarla bien.
Porque sentí que Dios me lo estaba pidiendo.
Porque quiero ser fiel a mi conciencia.
Porque quiero ser generoso con Dios.
Porque un día le pregunté qué quería de mí.
Porque al final de la vida, solo queda lo que hemos hecho por Dios.
Porque sí.
Porque creo en la vida eterna.
Porque Dios me lo pide.
Porque yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí.
Porque se vive solamente una vez.
Porque hay muchas gentes que no saben Cristo.
Porque quiero que más gente conozca a Cristo como yo le conozco.
Porque me importa, sí.
Porque hacen falta apóstoles.
Porque el mundo sufre por falta de Cristo.
Porque quiero decirle a las almas que hay esperanza.
Porque quiero perdonar en nombre de Jesucristo.
Porque quiero corresponder a Cristo.
Porque hacen falta sacerdotes.
Porque hace falta sacerdotes santos.
Porque seguir a Cristo es la mejor aventura de esta vida.
Porque Cristo no vale la pena, vale la vida.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado, porque pocos se atreven, porque no se pierde nada y se gana todo, porque quieren ganarse la vida eterna o porque es genial. Al otro lado del teléfono tenemos a don Miguel Aparicio, que es un sacerdote, vicario de Callosa de Segura. Bueno, un joven sacerdote. Muy buenos días, don Miguel.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, yo ya le he dicho a usted, o ya te he dicho que me va a costar mucho llamarle de usted, porque nos conocemos de hace muchos años y esto es difícil, pero bueno, eres sacerdote y eso es una cosa muy grande, que además ha pasado hace pocos días, ¿no? ¿Cómo ha sido,
bueno,
este domingo?
Pocos días, este domingo, hace cuatro días, pues que el Señor, por manos del obispo, me configuró como sacerdote. Fue mediante la unción de, bueno, la imposición de las manos y la unción por manos del obispo en mis manos, pues cuando me confirió este grado sacerdotal.
Bueno, quiero recordar, por favor, Miguel, dinos de dónde vienes, cuántos años tienes, porque nos están escuchando jóvenes universitarios y queremos que sepan que eres un joven como nosotros.
Muy buenos días, Isabel. Pues sí, yo vengo de Alicante. Yo vivo en Alicante, en el centro, y tengo 25 años. Hay gente que le sorprenderá esta edad, pero si todos los sacerdotes que conozco pues ya tienen canas o son mayores, pues sí. Yo, y al igual que el resto de mi curso, pues la mayoría tenemos la edad de 25 años. Es la edad pues canónica para ordenarnos, la edad mínima.
No se puede uno ordenar antes, ¿verdad? Ni con 22 ni con 23, nada más que a partir de los 25.
Es a partir, bueno, con dispensa se podrían los 23, pero es a partir de los 24, 25 que es cuando ya nos pueden ordenar.
Miguel, don Miguel, mucha gente piensa que los sacerdotes nacen ya mayores, ¿no? Y lo vemos a lo mejor en la parroquia, el sacerdote ancianito, que son maravillosos, por cierto, esa labor que hacen, ¿no? Y esa entrega que ponen, ¿no? Con esos dolores o con ese sufrimiento que tienen las personas mayores. Pero bueno, tú ahora mismo, usted tiene 25 años y todos los que ha pasado en el seminario, o sea que entró bastante joven. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo un joven de 13, 14, 15 años se puede plantear ser sacerdote, entregar su vida y bueno, y pues ser coherente y constante y llegar a serlo?
Pues mira, yo esto también lo comparo un poco con la ilusión que tiene un crío pequeño también, porque a cualquier crío le preguntas, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y te dice, pues yo futbolista, o bombero, o médico, o cualquier vocación. Y es así como luego, conforme van pasando los años, sí es cierto que muchas veces pues se deja de lado. Y luego hay otros que sí, que aquello que querían desde pequeño, que han ido pues entre comillas sufriendo, se han ido esforzando y han ido pues madurando esa elección, y luego pues los vemos siendo unos afamados futbolistas o médicos o abogados. Pues esto mismo también me ocurrió a mí. Yo desde pequeño quería ser o cura o notario.
Lo de afamado entonces, también te pasó a ti.
Sí, afamado, bueno, un poco.
Afamado porque, bueno, se pudo ver que el domingo y, bueno, y el lunes por la tarde, cuando celebró, yo esto todavía sigo confusa con lo del usted y el tú, celebraste la primera misa, y aquí yo estaba lleno de jóvenes y de gente, no cabía nadie más en la iglesia, o sea que algo atractivo tiene una vida de un sacerdote, ¿no?, que vive coherentemente, que hace que muchas personas, pues, digan, oye, pues aquí de verdad hay algo, ¿no? ¿Cómo es la vida, o sea, cómo es el día a día de un sacerdote?
Pues el día a día,
aunque sean pocos los que lleves.
Claro, el día a día varía, porque la gente dice, va, si un cura no trabaja, o el típico, o la típica expresión,
media hora y comino. Sí.
Pero la verdad es que el sacerdote, pues es una labor constante, no tienes un horario fijo. Yo me suelo levantar, pues, sobre las 7:15, 7:00. Luego me voy a la iglesia, estoy allí por la mañana rezando un rato, luego la Eucaristía a las 8:30 y luego pues de 9:30 en adelante tenemos el despacho. Aquí es que en Callosa, donde estoy destinado ahora, pues también llevamos el cementerio parroquial. Y luego también pues vienen distintas personas pues con distintas dificultades o problemas o cosas o momentos que necesitan pues compartir. Y entonces también pues se les atiende. Luego pues normalmente solemos terminar a las 2:30, 3:15, y ahí luego pues la comida normal, y luego por la tarde pues a las 4 ya están las reuniones con los catequistas, luego tenemos la catequesis, la misa, reuniones, actos, bueno, una infinidad de cosas que muchas veces cuando te levantas por la mañana y dices, pues yo no sé si estoy en lunes, en jueves, en sábados o en domingos, porque como siempre hay mil y una historia, pues pero siempre con esa alegría de saberte elegido, de saberte amado y con ganas de pues llevar al resto de las personas que también se puedan encontrar con Dios, que pues para nosotros es la alegría, es el motor de nuestra vida.
Y don Miguel, esta semana también ha sido el día del seminario, ha habido una campaña vocacional por todos los pueblecitos de la provincia. Cuéntanos, ¿cómo podríamos definir la vocación? ¿Cómo sabemos que nos están llamando?
Mira, te voy a responder de dos partes. ¿Cómo podemos definir la vocación? Lo dice muy bien el mensaje del seminario de este año. Vosotros lo acabáis de poner, ese podcast, Te prometo una vida apasionante. De verdad, la vocación y la vida sacerdotal es esto, es una vida apasionante y apasionada. Apasionante porque mueve un montón. Es la alegría, el compartir, el poder estar. Y apasionada, ¿por qué? Porque pasión vivió el Señor. Es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección. Pero esa entrega generosa por todos nosotros. Por eso te digo que cómo se definiría muy bien lo que es la vocación, es esta promesa a vivir una vida apasionante. Luego, pues también está cómo sentimos la llamada, pues cada uno la siente de una forma distinta. Si alguno está pensando, pues nada, esto es muy sencillo, lo recibimos por un tweet, un mensaje de Facebook.
Lo recibiste por WhatsApp, Miguel, no mientas,
claro,
por WhatsApp.
En WhatsApp. ¿Qué se le va a hacer? No, mirad, yo en mi caso fue por un amigo en el colegio, cuando terminamos de comer, tendría los 8 años, y entonces ahí me dijo este amigo, fue en un momento así normal, no estamos ni rezando ni nada, por si alguien piensa eso, estamos jugando a fútbol, y entonces mi equipo estaba ganando, también hay que decirlo, y este amigo quería que hablásemos, y entonces pues no, yo le decía, espérate un poco y ahora después, Carlos, hablamos tranquilo, y dice, no, venga, ahora, y tanto insistió que entonces fuimos a hablar, nos sentamos en la grada de mi colegio, del Colegio María Auxiliadora de Alicante, y entonces ahí me contó que él iba a convivenciar de monaguillos al seminario, que si quería ir, pues yo la verdad es que no tenía ni idea de lo que era esto. Yo pues sí, si alguno piensa que todos vamos a misa y tal y cual, yo de pequeñito pues iba acompañado de mi madre y muchas veces cuando era pequeño pues me quedaba durmiendo en su hombro. Así es que la Eucaristía no es algo que me motivase desde pequeño. Ha sido poco a poco pues que lo he ido conociendo, he ido viendo la grandeza que es la entrega del Señor. Y entonces cuando pues me invitó este compañero Carlos a venir al seminario, y entonces yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿pero qué es el seminario? ¿Qué es eso? Y me dijo, mira, de lo que sería mi época a lo que es ahora, pues seguro que ha cambiado mucho. Y entonces me invitó a llamar al seminario y hablé con un formador, con uno de los sacerdotes encargados. Y ahí pues estuvimos hablando y me dijeron que ese fin de semana había una convivencia. Entonces yo fui y ya me quería quedar. Fue como se dice, un flechazo a primera vista, porque vi la alegría de los seminaristas, esa ilusión, y sentí algo dentro que me decía, este es tu sitio, aquí es donde tienes que estar.
Don Miguel, hablaba de los seminaristas, ¿sigue habiendo vocaciones? ¿Sigue estando habiendo gente en los seminarios, ¿no? Hay dos en el Orihuela, en el Alicante, hoy en el siglo XXI, cuando parece que todo no es...
Pues mira, Beatriz, esta pregunta es muy recurrente ahora. No solo porque hayamos celebrado la semana por las vocaciones del día del seminario, sino también porque hace unos pocos días salió un porcentaje en unos periódicos diciendo que había crecido no sé si era un 5 o un 6% las vocaciones. Cuando nosotros siempre pensamos que en esta sociedad, que todo es ir en contra, que tal, que cual, ¿es posible que aún haya jóvenes y niños que se estén planteando la vocación? Pues sí, sí que es cierto que no es como antes también, pero antes, como se suele decir, antes lo estaban los seminarios llenos, casi todos tenemos familiares que han estado en el seminario, pero también es como digo, han estado en el seminario, es decir, muchas veces se utilizaba pues como un colegio o como un lugar de formación. Uh-huh. Es cierto que ahora sigue habiendo jóvenes y niños que se están planteando la vocación sacerdotal. Ahora el seminario de Orihuela y de Alicante cuenta con 63 alumnos. Eso es uno de los mayores de España, o sea que podemos estar orgullosos de esto, pero esto no significa que ya está hecho todo, no, al contrario, tenemos que seguir rezando, tenemos que seguir animando y tenemos que seguir potenciando que haya niños y jóvenes que se sigan planteando la vocación sacerdotal, porque de verdad es que es una maravilla. Yo que llevo 4 días de sacerdote lo he podido experimentar, el cariño, el afecto, la ilusión con lo que vive la gente, y vosotras dos que estáis ahí en el estudio, que también vi cómo llorabais tanto el domingo como el lunes.
No lo cuentes, Miguel, no lo cuentes, que era secreto.
¿Cómo que no,
era,
Isa,
era,
¿cómo
era,
no?
Era inevitable ver una persona tan entusiasta, tan joven, tan llena de vida, que es, ¿no?, que contesta esa respuesta, ¿no? Y es se entrega generosamente, que muy poca gente lo hace, ¿no? Hablamos de la generosidad, de la entrega, del servicio, pero luego realmente pues nos paramos, porque a la hora de la verdad pues nos cuesta. Don Miguel, un lema suyo es: Dios no vale la pena, vale la vida. ¿Vale la pena ser sacerdote?
Vale la pena, porque, y lo digo de verdad, lo digo porque me lo creo, y porque me lo creo lo confirmé el domingo. Es así que cuando el obispo nos hacía las distintas preguntas de prometes obediencia, prometes fidelidad, prometes, uh-huh, sí, lo prometo, sí lo haré, sí quiero, con la ayuda de Dios. Y es como terminábamos estas distintas preguntas. Uh-huh. Es así como nosotros cinco lo confirmamos el pasado domingo, diciéndole sí al Señor y sí pues a esta iglesia diocesana a la que queremos servir.
Ah, pues con eso nos quedamos, don Miguel. Muchísimas gracias. Vale la pena ser sacerdote y vale la pena entregar la vida, ¿no?, por una causa tan noble como es ser cristiano y seguir a Cristo. Pues hasta aquí doy fe de ello. Esperamos contar con usted otras veces. Este año nos quedan poquitos programas, pero ya le escucharemos por aquí, a ver si un día se pasa por la universidad y habla con nuestros compañeros, también nuestras compañeras, que le vean que es todo un testimonio. Pues como les decía, le recordamos que si quieren participar en el programa, tienen alguna sugerencia o quieren contactar con nosotros, pueden escribirnos a nuestro correo umhradio@umh.es. Hasta la próxima, un saludo, hasta luego, adiós.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Tan
también hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.